Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
A fondo.
El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Una tarde de esta semana.
Emilio, que llevo toda la tarde buscándote, que tenemos que preparar el programa de esta semana. No sabía que estabas aquí en el ordenador. ¿Qué haces? Imagino que buscando temas, ¿no? Bueno, pues yo también tengo un montón, ¿eh? Pero es que no me acabo de decidir por uno porque me parece que todos son tan interesantes que no sé exactamente... Mira, tengo uno de física cuántica, otro de energía eléctrica, uno de biotecnología, tengo uno de astronomía... Tengo otro, fíjate, de aceite de oliva. Y también tenemos a Fulgencia Pastrana y su último hallazgo del berberecho salvaje. Pero me quieres hacer caso, Emilio. ¿Se puede saber qué estás haciendo que sea tan interesante en el ordenador, por Dios?
No, nada.
A ver, ¿cómo que nada? Pero si estás jugando... Pero si estás jugando el videojuego... Pero, Emilio...
Oye. Que esto lo vengo haciendo yo desde mi más tierna infancia y no es para tanto.
¿Pero cómo que no es para tanto? Perdiendo el tiempo y dejándote la vista en el ordenador. Seguro que de eso te has quedado como rompetechos. A ver, tanto ordenador... Es que...
¡Toma ya! Siguiente nivel. Anda, no te sulfures. ¿Quieres una Coca-Cola?
Sí, eso. Además de los ojos, ahora bien de azúcar para el cuerpo. Pues anda, que no es mala ni nada la Coca-Cola.
Escudero, querida, te veo llena de prejuicios. ¿Tú no sabes que con un videojuego se puede tratar la ambliopía o, también llamado, ojo vago? Y que la Coca-Cola no solo sirve para desatascar tuberías, como tanto se dice, que también es posible que tenga propiedades positivas.
Pues no me lo puedo creer.
Pues créetelo. Anda, ya tenemos temas para el programa de esta semana. Menos mal que estoy yo, que si no, periodistas.
No sé, si al final voy a tener que dar las gracias por jugar a videojuegos mientras se hincha Coca-Cola. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Radioscopio, el programa de ciencia de RAI, el programa que debe su nombre a un aparato de funciones prodigiosas que nos permite, pues, meternos a fondo en el mundo de la ciencia que se hace en Andalucía. Quien lo maneja es el astrónomo y divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC, Emilio García. Emilio, buenas tardes.
Muy buenas, Susana Escudero.
Tengo muchas ganas de ciencia y de que me derribes un par de mitos esta tarde. ¿Vamos a por ellos?
Bueno, pues venga.
Desde RAI Granada, el Radioscopio.
A ver, divulgador, que me tienes en ascuas, que estoy esperando que me demuestres lo bueno que es el ordenador para mi ojo miope y vago.
Vago no solo tienes el ojo. Bueno, y no solo eso, mucho más. Mira, con tu ojo vago.
Acercarse al mundo de la realidad virtual es sinónimo de sensaciones fascinantes y la posibilidad de vivir una experiencia paralela con infinitas posibilidades, sin límites de tiempo ni de espacio. Pero Global nos permite ir mucho más allá, haciendo posible el concepto de realidad virtual extendida, una nueva representación de un mundo paralelo donde a las imágenes y sonidos se añade la posibilidad de tocar cualquier elemento que veamos y sentir su tacto, desde la caricia de una hoja hasta el impacto de una pelota en la palma de nuestra mano. Ahora sí, es posible vivir cualquier experiencia con nuestros cinco sentidos. Pasear por el campo y deshojar una margarita, acariciar el lomo de nuestro caballo o realizar un paseo espacial para reparar la Estación Espacial Internacional.
Pero bueno, otra vez vagueando, ahora con películas de ciencia ficción, Emilio.
Que no, que esto es realidad. Esto y mucho más es posible gracias al desarrollo tecnológico de una empresa almeriense que se llama Neurodigital Technologies. Mira, ahora mismo le doy al radioscopio y que nos traiga hasta el estudio a uno de sus responsables, que ya he quedado yo con él, que como tú no haces nada.
Anda, pues es verdad que esto de la teletransportación con radioscopio ni duele ni nada. Hola, Emilio, hola, Susana.
Ya mismo le doy otra vez al radioscopio para que nos diga quién es nuestro invitado.
Francisco Nieto Escámez, director científico de Neurodigital Technologies, psicólogo y doctor en neurociencia por la Universidad de Almería. Ha estudiado durante años en la Universidad de Almería, así como en otras universidades e institutos de investigación europeos, las bases neurobiológicas del aprendizaje y la memoria, así como los efectos de la exposición a sustancias tóxicas en el desarrollo del Alzheimer. Actualmente trabaja investigando el uso de soluciones tecnológicas basadas en realidad virtual para rehabilitación neurológica y visual.
Francisco, pues una miope como yo y encima con un ojo vago, lo que también suele ser bastante habitual en los miopes, no se puede creer que hayáis desarrollado un software que no solo no daña la vista cuando uno está delante del ordenador, sino que además es capaz de curar la ambliopía, los ojos vagos.
Sí, nosotros estamos trabajando en un proyecto de investigación que ha dado lugar pues, a una serie de desarrollos tecnológicos que están destinados pues, al tratamiento de la ambliopía. Entonces, estamos trabajando en un programa, en un software que realmente es un videojuego bastante sencillito. Imagínate como los juegos antiguos de matar marcianitos. Uh-huh. Solo que en el caso nuestro, pues ahora estamos curiosamente coincidiendo con Halloween. Una de las versiones del juego es una versión de Halloween. Y utilizan las gafas de realidad virtual de Oculus Rift, estas que se han hecho tan famosas sí. Hace poco porque Facebook compró la empresa por bastante dinero. Uh-huh. Entonces, lo que permite utilizar gafas de realidad virtual, como el caso de las Oculus Rift o cualquier otra podría utilizarse también, es que podemos controlar de manera muy precisa qué tipo de información se va a presentar a través de cada uno de los ojos. Entonces, en el caso del ojo vago, que normalmente, bueno, uno de los ojos, pues el cerebro lo que hace es suprimir la información que llega a través de ese ojo, nosotros podemos, en cierto modo, reactivar el funcionamiento de esa vía visual mediante un juego, que en este caso puede ser jugar con pelotitas a matar marcianitos o controlar una nave en un espacio 3D, etc.
Esto es un poco lo que hace el... Bueno, nos has contado un poquito lo que es el software y el hardware, pero ¿qué consigue hacer este software que se llama AmblioK, no?
Sí, el nombre del videojuego nosotros lo hemos llamado AmblioK, de Ambli, de ambliopía, que es el nombre técnico, el nombre científico del ojo vago, y OK, pues de OK.
OK, ¿no? Claro. Desde que se pone en marcha. Bueno, a nivel neuronal, es decir, en nuestro cerebro, ¿qué es lo que hace este software?
Eso, como psicólogo, como neuropsicólogo, cuéntanoslo.
Bueno, nosotros, aparte de trabajar con humanos, yo tengo cierta experiencia trabajando también con animales. Entonces, la ventaja de trabajar con animales es que tú puedes ir directamente al cerebro y ver qué es lo que está ocurriendo. En un humano, bueno, la cosa se tiene que hacer de otra manera.
Cuando quieras te prestamos el radioscopio y igual lo
claro,
consigues.
Sí,
bueno,
claro.
De momento cuéntanos qué habéis visto.
Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, mediante sistemas similares, no con realidad virtual, pero otro tipo de tareas de estimulación, lo que vemos es que en el cerebro de ratas ambliopes, que nosotros hacemos ambliopes de manera experimental y después curamos, lo que se produce es una modificación de una serie de factores neurotransmisores, neuromoduladores, que es el caso, por ejemplo, del BDNF. El BDNF es un factor de crecimiento nervioso y esto es lo que promueve una mayor plasticidad entre las distintas neuronas, las distintas regiones cerebrales, concretamente de la corteza visual. Porque, bueno, en realidad el problema que ocurre en la ambliopía en el ojo vago es bastante complejo y hasta hace poco pues, no se sabía mucho. Y ocurren cambios tanto en la corteza visual primaria como en otras regiones que son más corteza visual secundaria, etc. Entonces, esta gente, por ejemplo, tiene problemas pues, para ver detalles de una escena o para integrar elementos de distintos elementos dentro de una escena. Y todo esto pues, se debe a distintos fallos en distintas regiones corticales. Mediante el aumento de la plasticidad, pues se puede recuperar un poco el funcionamiento normal de las neuronas de la corteza visual.
O sea, lo que es realmente es un entrenamiento específico de esa parte del cerebro, ¿no? Lo que lográis con este software.
Efectivamente, tú lo has dicho. Es decir, es una tarea de entrenamiento. Es decir, hay otras tareas que nosotros hemos utilizado antes con otro tipo de estímulos, pero son mucho más tediosas. Los pacientes tenían que estar pues, horas y horas realizando pues, tareas de detección de estímulos ante una pantalla. La ventaja del videojuego es que 15 minutos al día durante 3 semanas, que es lo que nosotros hemos estado utilizando como protocolo, pues ajá, puede conseguir unos resultados mucho mejores que con estas otras tareas que nosotros empezamos a utilizar hace ya algún tiempo.
Francisco, ¿y es solo útil para los niños o también para los adultos?
Bueno, en realidad nosotros estamos buscando adultos, personas que supuestamente ya son incurables porque la posibilidad de recuperación de la ambliopía en niños es mucho mayor porque bueno, un cerebro infantil es un cerebro más plástico y es más fácil pues tratarlo. Claro. En el adulto, supuestamente a partir de los 9 años, pues ya se considera que la ambliopía es irrecuperable. Entonces nosotros pues hemos tenido pacientes de hasta 40 y tantos, 50 y tantos años.
Me voy a apuntar esto, ¿eh? Me estáis convenciendo.
Estoy convenciendo para jugar.
Vaya, ya
a matar
creo.
Marcianitos y curarte. Francisco, vamos a hablar ahora de lo que vosotros llamáis realidad virtual extendida, pero aplicada a otros objetivos. Habéis conseguido crear una realidad virtual que el usuario puede ver en 3D, en tres dimensiones. Pero vosotros habéis dado un paso más y habéis conseguido que también forme parte de esa realidad, llegando incluso a tocarla. Es decir, no solo verla en tres dimensiones, sino incluso tocarla, introducir el sentido del tacto en esta experiencia, ¿no?
Claro, por ahí viene lo de realidad virtual extendida.
Extendida, ¿no?
Claro, cuando uno se pone una gafa de realidad virtual, las Oculus, famosas Oculus o cualquier otra, uno se encuentra inmerso en un mundo de imágenes, de sonido maravilloso, excelente. Se puede estar dentro de la Catedral de Notre Dame, en una selva del Parque Jurásico o cualquier sitio magnífico. Pero, en cierto modo, eso también es frustrante. Porque la primera vez que te pones la gafa, la primera intención que tienes es con tus manos tocar las cosas. Es decir, llevar tus manos a los objetos virtuales que estás viendo y tocarlos. Y no puedes. De hecho, ni ves tus manos. Te pones las gafas y ves imágenes como si fuera una película, pero no ves tus manos, ni ves tu cuerpo, ni puedes tocar las cosas. Entonces, nosotros, mediante un guante háptico, hemos conseguido que tú, además de ver tus manos, puedas tocar, sentir que estás tocando elementos, objetos, interactuar con ellos, incluso con otras personas.
Con esta tecnología, yo creo que, vamos, si lo primero es, se pueden conseguir unos videojuegos increíbles. Yo que sé, me imagino un juego de boxeo, y digo boxeo por no decir otra cosa, ¿eh, Francisco?
Sí, nosotros tenemos, bueno, como línea inicial de trabajo, el campo biomédico, el campo de la rehabilitación mediante realidad virtual. Pero obviamente el campo de los videojuegos para entretenimiento o de uso lúdico es una vía muy potente para realidad virtual y el guante en concreto. De hecho, bueno, pues estamos en contacto con alguna de las más importantes compañías de videojuegos del mundo para intentar llegar a algún tipo de colaboración, de acuerdo. Y uno de los primeros trabajos que nosotros empezamos a realizar con el guante fue una propuesta que hicimos a Intel. Intel es uno de nuestros partners, para realizar un videojuego utilizando realidad virtual, utilizando el guante. En este caso no era de boxeo, sino un videojuego de béisbol.
Ajá.
Nosotros le llamamos ese videojuego, ese proyecto todavía lo tenemos en marcha y para finales de noviembre tenemos que ir entregándole una serie de hitos a Intel. Entonces es un videojuego en el cual, bueno, ahora mismo en realidad no está incluido el guante porque, bueno, tenemos que seguir los hitos que Intel nos pone, pero el guante iría después. Pero la idea era que cuando alguien está jugando al béisbol, imagínate, no sé si seguramente todo el mundo ha visto ese guante enorme que se ponen los americanos, ¿no? Pues imagínate que tú en tu guante sientes cuando la pelota impacta contra tu
impacta
mano.
Contra
tú agarras
mano.
La pelota porque sientes cómo la tocas, no solo la ves.
Es increíble. Bueno, has dicho que tenéis partners como Intel. Creo que también tenéis otra gente que está interesada en vuestros proyectos. El Hospital de Chicago, en cuanto a toda esa labor de neurorehabilitación.
Sí, bueno, ahora mismo estamos en contacto con el RIC, el Rehabilitation Institute of Chicago, para un proyecto conjunto. Ellos quieren trabajar con niños, porque me dicen que bueno, ya hay muchas cosas para adultos. Entonces, es muy curioso que ha resultado para nosotros más fácil contactar con el Instituto de Rehabilitación de Chicago, que es el más prestigioso de Estados Unidos, que con otros centros aquí, por ejemplo, en España, que tenemos aquí al lado. Es realmente curioso. Entonces, bueno, yo conozco a varios investigadores de allí y a través de estos contactos, bueno, hemos contactado con otras personas y en principio estamos intentando montar una línea de investigación con ellos para rehabilitación en niños. ¿Qué es lo que aporta la realidad virtual? Bueno, la realidad virtual aporta una gama infinita de posibilidades dentro del campo de la estimulación sensorial, como a la hora de desarrollar juegos de rehabilitación con los niños. Es decir, a un niño cuando le das una ficha física, algo que tenga que manipular y tal, el problema que puedes encontrarte es que el niño empieza a jugar con la ficha, a golpearla contra la mesa y no hace la tarea de rehabilitación porque está entretenido en otras cosas. Y con realidad virtual, bueno, tú puedes hacer cualquier tipo de juego. Ahora mismo estamos trabajando en una especie de escenario que es una flor musical. Entonces la flor tiene pétalos, tú con el guante puedes tocar los pétalos y sentir que los tocas. Cada vez que tocas el pétalo se ilumina de un color, suena un sonido como si fuera un piano. Porque cuando veía el desarrollo que estaban haciendo los ingenieros y veía las manos, porque tú realmente ves unas manos que son unas manos muy realistas, ves unas manos delante tuya, delante de la gafa, que son tus manos, y decía, pues si esto le pones un teclado delante y tocas el piano.
Increíble.
Claro, no vamos a hacer un teclado. Si tenemos la flor, hacemos que la flor sea una flor musical.
Francisco, súper breve, se me ocurre que este tipo de cosas, por ejemplo, para niños con autismo, para personas con Alzheimer, que a lo mejor tienen recordar determinadas experiencias pasadas que a lo mejor pueden incluso tocar, puede ser fantástico, ¿no? Una herramienta estupenda.
Claro, por ejemplo, en el
muy a largo plazo, por supuesto, ¿no?
No tan a largo plazo. De hecho, estamos trabajando en un proyecto que nosotros denominamos Snowsellen VR, que es una versión en realidad virtual de lo que ahora mismo se conoce como salas Snowsellen o salas de estimulación multisensorial, que se utilizan con personas con daño cerebral o pacientes con demencia, tipo Alzheimer, etcétera. Entonces, este tipo de salas, pues bueno, tienen como punto fuerte la posibilidad de presentar una serie de estímulos que son relajantes, que producen un bienestar en estos pacientes, pero en cierto modo también están limitadas porque son espacios físicos. Tú realmente, el centro necesita un espacio físico donde montar la habitación. Claro. Necesita una serie de elementos que produzcan pues esos estímulos visuales, sonidos, etcétera, y eso va a ser siempre igual. Es decir, si tienes cuatro estímulos para producir luces, tienes cuatro, no puedes tener más. En realidad virtual tú puedes tener todo lo que quieras.
Claro.
Y no solo una habitación, es decir, puedes llevar al paciente, supongamos que era una persona que le gustaba, pues, no sé, jugar con dinosaurios de pequeño, con muñequitos, pues lo puedes meter en Parque Jurásico y que esté con los dinosaurios allí.
Yo quiero, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues yo creo que nos has convencido. A mí vas a poner a curar el ojo vago y a Emilio le vas a llevar con los dinosaurios, que es lo que le ha gustado. Es realidad virtual extendida, se está haciendo aquí en Andalucía, en Almería, y nos parece increíble lo que se está consiguiendo ya mismo. Francisco, muchísimas gracias por habernos contado todo este proyecto, todo lo que tenéis en manos y lo que va a seguir adelante. Si te parece, te devolvemos, pues no sé, a la empresa en Almería, ¿dónde estabas?
Perfecto, muchas gracias.
Un abrazo, Francisco.
Hasta luego.
Bueno, pues venga, ahora quiero que me cuentes eso de que la Coca-Cola no es malísima. Pero si lo que cuenta la gente y lo que se ve en internet y Emilio García pone los pelos de punta.
Vamos a ver, periodista filóloga. La Coca-Cola fue patentada por el farmacéutico John Pemberton hace 128 años como una medicina con propiedades curativas de la planta de la coca.
Ajá.
La historia del refresco ha hecho de él uno de los más consumidos,
sí,
pero también de los más odiados, con muchas leyendas urbanas que, como tú dices, le atribuyen hasta supuestas propiedades corrosivas. Bueno, pues bien, un estudio de la Universidad de Córdoba, publicado en la revista Toxicology Letters, refleja propiedades positivas en la Coca-Cola. Mira, mejor le doy al radioscopio, que nos tiene preparado un reportaje así, en plan Coca-Cola.
And now for Coca-Cola.
Soy Ángeles Alonso Moraga, catedrática de genética de la Universidad de Córdoba, y dirijo un pequeño grupo de investigación que trabaja en genotoxicología y antigenotoxicología de alimentos.
Soy Marco Mateo y soy alumno de doctorado de la Universidad de Córdoba, y realizo la tesis bajo la dirección de Ángeles Alonso, y mi tesis versa sobre la Coca-Cola.
Nuestras últimas investigaciones se están centrando en estudiar los efectos beneficiosos o no de bebidas de muy alto consumo, aparte del vino y cerveza, la Coca-Cola. Y lo hemos seleccionado porque es una de las bebidas de más alto consumo dentro de las carbonatadas a nivel mundial. Pero la realidad es que en ningún modo la compañía de Coca-Cola nos ha financiado, ¿eh? Solamente trabajamos con el presupuesto ordinario de la Universidad de Córdoba, que en la situación actual es bastante magro, de modo que a día de hoy no sabemos siquiera si Coca-Cola conoce nuestros resultados. Coca-Cola,
la chispa de la vida.
aquello que nos da la vida es lo que a su vez nos lo quita, ¿no? Es una paradoja, y eso es el oxígeno. El oxígeno, cuando entra en el proceso de la célula, pues provoca una oxidación que genera una serie de radicales que son tóxicos para la célula. Entonces esos radicales dañan nuestro ADN, y hemos comprobado que la Coca-Cola actúa como antioxidante y es capaz de eliminar esos radicales libres.
Nuestros resultados los hemos obtenido utilizando modelos de ensayo. El primer modelo es un modelo en vivo, usando un animal entero, que es la Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta, la mosca del vinagre. Esta mosca tiene un genoma que puede responder en un 80% y tanto, un 90% a los genes que tenga la especie humana, de modo que las conclusiones que se sacan en ella pueden ser extrapolables en una alta probabilidad. La hemos alimentado con Coca-Cola y también con agentes oxidantes, como puede ser el agua oxigenada. Y hemos visto el número de moscas que sobreviven con este tóxico o con la Coca-Cola, o combinando los dos. También hemos hecho ensayos de longevidad, viendo si los tratamientos con Coca-Cola le alargan la vida a la Drosophila o no, que puede tener una vida media de 60 días o algo así, y se la alargan significativamente en más de 10 días en algunos casos. También hemos visto que la Coca-Cola no hace daño al genoma de la Drosophila, a los genes de la Drosophila, no hace el daño que puede hacer el agua oxigenada, y además protege del daño que hace el agua oxigenada. Eso con la mosca en vivo.
Y también, por otro lado, nuestro estudio lo hemos realizado con la HL60, es una línea de leucemia humana, y también hemos comprobado que la Coca-Cola es capaz de inhibir ese crecimiento o incluso que la mata, que son cancerígenas. Con lo cual nos interesa que las mate o que inhiba ese crecimiento.
Hemos hecho ensayos in vitro en una placa, ¿no?, de Petri, ¿no?, con células tumorales. Nosotros no hemos inyectado la Coca-Cola en un tumor, no hemos hecho este tipo de ensayos preclínicos todavía, pero sí con células tumorales. Hemos tratado las células con la Coca-Cola y hemos visto que un efecto citotóxico, es decir, que mata estas células tumorales de una manera dosis dependiente, ¿no?, y además en algunos casos de un modo que las mata como las debe de matar, es decir, por una vía que se llama apoptótica, que le induce la muerte celular programada en estas células. Así debe ser, yo quiero ver al mundo entero sobre también Coca-Cola, da la chispa, una Coca-Cola. Nosotros teníamos la hipótesis de que un refresco muy azucarado no podía intervenir positivamente en procesos degenerativos en este animal modelo, porque todos los compuestos que tienen azúcar, las rutas metabólicas que existen para quemarla, van a generar en muchos casos radicales libres que van a dañar al ADN, a una serie de moléculas, y en definitiva entran dentro de la vía de procesos degenerativos. Nuestra hipótesis en principio era que la Coca-Cola iba a acortar la vida, de la longitud de la vida de esta de Drosophila, e iba a incidir en otra serie de puntos de chequeo que hacemos. Sin embargo, nos hemos sorprendido mucho de que no sea así, sino todo lo contrario. Esto puede deberse a unos efectos de sinergia de todo el resto de los componentes de la Coca-Cola, porque cuando analizamos aparte algunos de los azúcares que contienen, solo los azúcares ya no tienen estos efectos beneficiosos. Luego, la bebida en conjunto la que tiene esta actividad. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar.
Nosotros continuamos con el estudio de la Coca-Cola. Nuestro interés es evaluar todos estos ítems con otra bebida de cola, además de sus componentes que lo han declarado la Coca-Cola, ¿no? Y también nuestro interés es, pues, introducir nuevos estudios. El problema siempre es el dinero.
Lo próximo se hará o así en vitro, en una placa de Petri, o con ensayos con humanos, y para ese tipo de ensayos hace falta mucho dinero.
Por cierto, también os recomendamos que leáis una entrada fantástica sobre esta investigación en el blog de Aitor Sánchez.
Que estuvo con nosotros aquí en el Radioscopio hablando sobre otros mitos de la dieta.
Exactamente, en su blog Mi Dieta Cogea, que analiza de forma muy crítica este estudio y que en aras del método científico os recomendamos que también lo leáis.
Oye, y el método periodístico, ¿eh? Lo de contrastar.
¿Método periodístico?
Que sí.
¿Método
vale, que nos vamos.
¿Qué es?
Bueno, recogemos. Hemos entrado en estos minutos a fondo en la ciencia de Andalucía. Este programa ha sido posible gracias a la realización de sonido de José Miguel Álvarez, nuestra cuadra de actores hoy con Juan Luis Sotés, Juanjo Moreno, Angustias Marín y Noemí Fernández, y la colaboración de nuestra compañera, la delegación de Almería, Covadonga Porrúa, y también de la Fundación Descubre. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Conexiones, aventuras con...